Bueno, vamos a continuar después de la magnífica charla que nos acaba de ofrecer Alfonso Fernández Manso, al que felicito expresamente por la charla, porque ha sido reveladora, porque nos ha suscitado mucha reflexión y mucho debate, y yo espero que podamos continuar reflexionando acerca de esto, porque nos atañe a todos. Cuando se queman nuestros montes, nos estamos quemando los seres humanos, con lo cual es muy grave. Cuando, no quiero perder demasiado tiempo porque vamos a presentar después, pero sí que nos llega profundamente todo esto, y sabiendas de que se gasta montones de dinero en cosas absolutamente superfluas, empezando por la propia burocracia, las trabas administrativas, etcétera, etcétera, que es un delirio, un auténtico delirio, y no se invierte realmente en lo que es pues eso, la naturaleza, que es donde vivimos realmente, y es lo que vamos a dejar también a nuestros hijos y nietos, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, me parece muy realmente muy reveladora esta charla, Alfonso, al que felicitamos también por su criatura, por su libro, del cual no voy a hablar ahora porque eso ya nos llevaría mucho tiempo, estamos fuera casi de hora, ¿no, Nico? Felicitar, por supuesto, a Nico por situar el Bierzo en el mapa a través de este Festival de los Mundos, ¿no?, maravilloso, que ya lleva varios años funcionando y que espero que continúe. Y te felicito de verdad, Nico, porque no resulta fácil en ningún lugar llevar a cabo estas propuestas culturales, y porque antes lo estábamos hablando y siempre es poco decirlo, ¿no? La cultura no le interesa prácticamente a nadie, ¿no?, por tantas cosas que no vamos a explicar, porque no es algo tampoco a lo mejor muy tangible, ¿no?, muy productivo desde tantos puntos de vista. Pero me parece una iniciativa magnífica, Nico, y te felicito por ello, y hay que continuar, ¿no? Y ahora el tema que nos concierne, que es Guinea Ecuatorial, de la que nos va a hablar extensamente o en la medida de las posibilidades, ¿no?, que tenemos también del tiempo, que nos va a hablar Quique León. Un país, Guinea Ecuatorial, que yo confieso personalmente que no conozco, y no se conoce un país, esto, bueno, permitiría muchas reflexiones, cuando no se viaja a ese país, cuando no se vive en un país, realmente no se conoce nada. Es una reflexión que quiero hacer porque, aunque se lea, que es imprescindible también la lectura, se lea, se vea a través de la televisión o se vea, nada es igual que el hecho de poder estar in situ, ¿verdad?, como viajero, o ya si vives allí, pues es magnífico realmente que puedes dar cuenta de verdad de lo que allí ocurre. En este caso, no me quiero extender tanto, en este caso desde el punto de vista cultural, en el ámbito cultural, es lo que nos va a hablar Enrique sobre las tres últimas décadas, porque él ha estado viviendo en Guinea Ecuatorial durante 12 años, creo recordar, y ahora mismo que trabaja también para la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, desde donde sigue, lógicamente, en contacto con todo este mundo cultural de Guinea Ecuatorial, que bueno, pues a mí me interesa mucho lo que nos vayas a contar, lógicamente, Enrique, sobre este país que, por cierto, tú mismo nos contabas que es un país muy corrupto, es un país un poco terrible en tantas cosas, supongo que tiene mucho encanto también, y en alguna ocasión espero poder visitarlo para dar fe exactamente de lo que allí se cuece, ¿no? Entonces, bueno, no quiero entretenerme más ni entreteneros porque se pasa el tiempo, y darte la palabra, Enrique, para que, bueno, que nos hables de este mundo cultural que realmente nos interesará a todos sobre Guinea Ecuatorial, ¿no? Gracias.
Hola, buenos días. Pues nada, yo me voy a centrar en Guinea Ecuatorial en un ámbito muy concreto, una el ámbito de la cultura y también por cerrar un poco el ámbito temporal, pues las últimas tres décadas de este país en el territorio cultural, que es un poco lo que conozco porque trabajé 12 años allí en los centros culturales y luego he seguido manteniendo ya de manera más fragmentada por el tipo de trabajo en la red de centros culturales, pues la relación con esos dos centros culturales que todavía están en activo. Y bueno, voy a intentar aclarar un poco porque, claro, seguramente mucha gente no conoce Guinea y menos habría muchos ámbitos, la sanidad, la educación, la universidad. Pero bueno, me voy a centrar solo en cómo encontré el país cuando llegué en el año 90 y que era un poco exponente de la década anterior, que era desde pues del 80 al 90, tampoco hubo grandes luces, ¿no? Bueno, el contexto en el año 90 prácticamente no había instituciones que se dedicaran al ámbito cultural. No había biblioteca. Había una biblioteca, pero estaba bastante desasistida. No había cines, por ejemplo. No había teatros. No había espacios donde reunirse, espacios lúdicos. Técnicamente no había apenas luz. La luz se iba constantemente. Una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención es que en las calles a lo mejor había bombillas sueltas, había mucha distancia entre una bombilla y otra. La bombilla era bastante tenue, pero debajo de cada bombilla había algún estudiante estudiando. Y a mí eso me impresionaba, ¿no? A falta de medios, ¿no? Yo creo que estimula, ¿no? El interés. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar en el Centro Cultural Hispano-Guineano. Era un edificio muy bonito arquitectónicamente así, de corte andaluz, con un patio, y había sido un antiguo instituto en la época de la colonia, el Instituto Cardenal Cisneros. Entonces, por un acuerdo entre el gobierno de Guinea y la cooperación española, pues se gestionaba ese centro cultural. Entonces, el presupuesto lo ponía España, y el gobierno cedía el edificio y había en la biblioteca, que todavía conservaba los fondos de la época de la colonia, aunque ya muy diezmados, pues tenía algún funcionario. El resto de la gestión y del personal corría a cargo de la cooperación española. Entonces, bueno, pues yo lo que sí veía es que había que no había infraestructuras, no había medios, no había circuitos de ningún tipo, pero lo que había era muchísima inquietud, muchísimas ganas de hacer un montón de cosas. No había formación musical, por ejemplo. Músicos había aproximadamente tres guitarristas, tres contrabajistas, tres bajistas, tres, cuatro percusionistas. Por ejemplo, de viento solo existía un saxofonista, que era de la banda militar. El resto de los instrumentos de viento no existían. Entonces, una de las primeras actividades que comenzamos a hacer fue el primer festival de la canción hispana. Entonces yo ahí me daba cuenta de de las limitaciones que había, ¿no? Cogimos a todos los músicos que había en aquel momento en la isla, que es donde está la capital, Malabo, y entonces les contratamos, hicimos dos grupos y entonces hicimos unas bases para que se presentara artistas para cantar. Entonces, para mi sorpresa, se presentaron 200 personas. Claro, estamos hablando de una comunidad de 50.000 habitantes. Yo no sé qué población tiene Ponferrada, 70.000. Pues vamos a hablar de dos ciudades parecidas en población, ¿no? Pero claro, se presentan 200 cantantes con una canción en su cabeza, ¿no? Entonces tenían que materializarlo en música a través de esos dos grupos que habíamos hecho con todos los recursos humanos musicales que teníamos allí. Y entonces, claro, los ensayos duraron mes y pico así, y entonces los cantantes iban pasando por estos grupos sin ninguna noción musical. Todos los músicos tampoco tenían formación musical, salvo uno que había estudiado en España en un conservatorio, el resto era todo autodidacta así de oído. Y entonces yo vi cómo en un mes y pico se crearon de la nada 200 temas, que eso a mí me parecía una barbaridad. Yo no sé referenciarlo con otro contexto, ¿no? Pero a mí me parecía, y claro, muchos de esos temas tenían mucha calidad. Bueno, la calidad, que tampoco se puede medir, ¿no? Pero sí que eran temas interesantes y demás. En aquel primer festival salieron Paloma y Pirucci, que luego aquí llegaron como las Hijas del Sol, que han sido de los pocos músicos que han tenido proyección fuera de las fronteras, ¿no? Pues salieron de aquel festival y de aquel aluvión de canciones que crearon ese colectivo en aquel festival. Bueno, esto era un poco el ejemplo para también ver un poco el panorama que yo veía y bueno, con esa perplejidad que da también llegar a un país tan diferente a España en este caso, ¿no? Esto puede servir un poco como ejemplo en el ámbito musical, ¿no? Pero en el ámbito literario era un poco parecido, ¿no? Había grandes escritores, que aquí tenemos uno, a Justo Bolequia, pero curiosamente nadie había leído nada de Justo, de Donato Endón, de Raquel Lilombe, de María Ensué, gente con una gran calidad, pero nadie, porque no había distribución editorial, no había imprenta, no había y sobre todo lo más importante, yo creo que no había una sensibilidad ni un reconocimiento de que que un escritor de tu tierra pudiese tener un material que fuera de interés, ¿no? Entonces ese tipo de panorama era un poco el que nos incentivaba a intentar dar a conocer, con los medios que teníamos, dar a conocer un poco a los, en este caso a los escritores. Y entonces, a través de y, a través de certámenes literarios, a través de montamos una pequeña imprenta, una offset muy chiquitina, muy rudimentaria, y empezamos a no tanto a publicar a los valores ya consagrados, sino nos centramos más en los jóvenes, en las jóvenes promesas de las letras, ¿no? Y entonces empezamos a publicar y hacer tiradas, pues a lo mejor de 1,000 ejemplares, que estaba muy bien para una población de 500,000 que había en Guinea. Empezamos a hacer unos libros que ahora, claro, los ves y dices, pero ¿y esto? Era material novenal, no lo vendíamos, ¿no? Pero sí hacíamos una distribución un poco con filtro, ¿no? No los dábamos como estampitas, pero sí intentábamos, pues, a los colegios darles a lo mejor 30, 40 ejemplares de un libro de Juan Tomás Ávila o de Maximiliano Ncogo, que eran gente muy jovencita, que tenía 20 y tantos años y que había ganado algún certamen literario, porque eso fue otro de los ámbitos que intentamos fomentar, el de los certámenes, para estimular un poco la escritura y en una segunda parte la lectura por parte de los lectores, que podían ser los jóvenes estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, pues en la literatura también el panorama era bastante desolador, ¿no? Pero había mucha materia prima, había mucha gente con muchas ganas de contar cosas, y luego en un contexto que era muy nuevo, no solo para España, sino para Iberoamérica. Iberoamérica, y justo lo podría corroborar, hay un interés, porque no deja de ser una curiosidad el que se escriba en español sobre tema africano, ¿no? Y no tema negro, porque, bueno, puede haber un colombiano negro que escriba sobre su entorno, pero claro, africano solo es Guinea Ecuatorial, y entonces, bueno, pues en las universidades americanas y demás, pues hay muchísimo interés, hay muchas tesis doctorales sobre la literatura en Guinea, y aquí en España también hay un desconocimiento total sobre el tema, no sobre la literatura. En el caso de la música fueron las Hijas del Sol un poco las pioneras, tampoco ha habido un relevo, y bueno, pues ese es un poco el objetivo el fin de los centros culturales, es intentar dinamizar, potenciar, apoyar pues todas estas disciplinas que están ahí un poco latentes, pero que necesitan un empujón, una proyección, y a veces un ánimo y un reconocimiento, que a veces todo arranca desde el propio reconocimiento. Si no se valora un poco lo que se tiene o por tenerlo no se valora, pues mal se empieza, ¿no? Y bueno, pues en este caso los centros culturales siguen intentando, porque llevan ya 30 años en Guinea. El Centro Cultural de Bata lleva ahora mismo pues 13 años, y el de Malabo ahora es un centro cultural ya íntegramente español, no como era el en el que yo trabajaba, que era un centro, si acaso podríamos llamarle mixto o en colaboración con el gobierno de Guinea Ecuatorial. Y bueno, y un poco el objetivo siempre sigue siendo un poco el mismo. Hay un documento que se llama La Estrategia de Cultura y Desarrollo, que bueno, pues que se hizo en hace aproximadamente 10 años y es un documento, yo creo que pionero a nivel, no sé si mundial, pero sí que es verdad que las cooperaciones siempre han sido o en sanidad o en economía o en educación, pero nunca se ha apostado por la cultura como elemento de desarrollo. Desarrollo a todos los niveles, desarrollo a nivel social, a nivel incluso hasta emocional, ¿no? A nivel económico, el crear industrias culturales que también den riqueza y den desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, pues la estrategia vino un poco a condensar toda esa falta de literatura y de materializar conceptos, ¿no? Porque, bueno, era una batalla ahí con, sobre todo en el ámbito de la cooperación, porque, bueno, pues claro, desde el punto de vista de la sanidad o de la economía, dicen, bueno, la cultura como que es un, parece un, no sé, un elemento más frívolo o de menor calado. Pero bueno, ahí con este documento también nos dio los argumentos para poder defender que desde la cultura puedes crear una discográfica, puedes crear una editorial, puedes potenciar los archivos, que es un poco la memoria de un pueblo, ¿no? O no sé, desde revalorizar un cuento o una danza tradicional o el patrimonio artístico o el patrimonio arquitectónico de un país, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la labor que seguimos trabajando. Yo quería poner brevemente un vídeo, dura muy poquito, son dos vídeos realmente de los centros culturales de Malabo y de Bata, y bueno, un poco también para que sirva de manera visual un poco un resumen de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, a lo mejor, si no tenemos mucho tiempo, pongo uno, porque realmente, bueno, son dos. Lo vamos viendo. Nico no está por ahí para que me diga. Pues vamos a poner este. Del Centro Cultural de Malabo.
A mi ciudad, a mi casa y a mi paraíso.
Te permite conocer a otra gente, te permite abrazar la cultura de otra gente, te permite descubrir colores.
Había un campo de fútbol y jugábamos al fútbol. Cuando vi máquinas y destruían el lugar, yo me quedé enojado por eso. Pero al cabo de un tiempo yo me di cuenta que era esta casa que ahora podemos ver. Esta casa que yo, donde yo aprendí a escribir guiones. O sea, ha salido de un campo de fútbol a un campo de cultura.
Se fomentan valores como la ciudadanía, la convivencia, la libertad.
Y podrás hacer tus trabajos sin ninguna censura.
Salvaguardar y ayudar y potenciar todas las identidades culturales, que son muchas y ricas, de aquí de Guinea Ecuatorial.
Es el encargado de fomentar la cultura guineana.
Aunque están también divulgando la cultura española, están haciendo mucho por la labor de divulgar la cultura
autóctona de Guinea Ecuatorial.
La base realmente de promoción cultural ha venido del Centro Cultural Español.
A mí me gusta estar aquí porque aquí puedo trabajar, aquí respiro aire.
El apoyo técnico, el apoyo moral.
Nos ayuda a nosotros los artistas poder vomitar las tormentas interiores que llevamos.
Conocer nuestra propia cultura y la de los demás nos va a hacer mucho más ricos y mucho más libres.
Que en una ciudad donde es difícil tejer tus ideas, en una ciudad donde es difícil soñar, el Centro Cultural está poniendo color a la vida de esta ciudad.
Es que no hay futuro si no hay día a día.
Bienvenidos a casa.
Creo que voy a poner el otro vídeo, sobre todo porque es importante oír a los propios creadores, que más que yo que esté aquí intentando acercar un poco la realidad cultural de Guinea, yo creo que es ponerles voz y cara a ellos, yo creo que es mucho más elocuente, ¿no? Este es el otro centro cultural, el de Bata, en la región continental.
Presentado un montón de gente y tal, ha aparecido un gran edificio, Centro Cultural Español, y los niños se han acercado al principio para ver las películas, pero se han encontrado con bibliotecas, con cuentos, que no tienen cuentos.
El lugar a donde puede ir la gente a hablar, hacer, ver, participar de cultura.
El mejor lugar donde puedo desarrollar mis actividades.
Me siento artista.
Tiene un impacto positivo sobre la población en general.
El centro cultural ayuda al barrio, el barrio ayuda al centro cultural, una ayuda mutua, pero se nota que hay cambios en el barrio.
Hoy soy realizador de película, es gracias al centro.
¿Cómo es la gente de aquí? ¿Cómo es la cultura de aquí? Entonces los centros culturales son un puente, de comunicación y de conocimiento.
Promocionar, revalorizar, recuperar todo lo que es la cultura autóctona.
Intercambio cultural, porque traes nuestra cultura y a la vez promocionáis la cultura del país para que ellos mismos empiezan a tomar conciencia y la población está captando el mensaje.
A mí me agrada mucho que estéis ahí pendientes en intentar levantar la cultura y nuestras tradiciones que son las nuestras de Guinea Ecuatorial.
Difundir también lo que es la lengua y la cultura española.
Apoyar las iniciativas y las actividades de las mujeres.
¿Cómo? Haciéndoles participar en talleres como, por ejemplo, elaboración de guiones cinematográficos.
El pueblo le echa de menos la cultura.
Casi la única entidad cultural que existe ahora en Bata.
La cultura es importante para la identificación, es el arma que le sirve para identificarse como ciudadanos universales.
pues bueno, visualmente este es un poco el día a día y el trabajo que se intenta hacer. Estos dos centros culturales, tanto el de Málaga como el de Bata, pertenecen a una red más amplia, que es la red de centros culturales que España tiene en Iberoamérica. Sería, mucha gente nos pregunta, ¿pero es es como el Cervantes? Bueno, como el Cervantes porque es una red, pero es la red que complementaría al Cervantes, porque el Cervantes solo está en países de habla no hispana, y esta red es la que cubre el mapa del mundo hispano. Entonces, y bueno, y también hay una diferencia importante, y es un poco el objetivo. En el caso del Cervantes, el objetivo es la proyección de la cultura española en todas sus disciplinas y la formación de los cursos de español, que es básicamente una de las prioridades, o si no, la prioridad mayor del Cervantes, ¿no? En cambio, nosotros en esta red, por ejemplo, el español, salvo en Guinea Ecuatorial, que hay, bueno, intentamos hacer mejoras en cuanto al conocimiento de la lengua española, y entonces se dan cursos puntuales de español, español para los medios de comunicación o para extranjeros, que hay una comunidad de extranjeros, y entonces damos ese servicio, pero es un servicio adicional, si se quiere, porque el objetivo un poco en estos centros es lo que hablaba antes, son las siete líneas estratégicas de la estrategia de cultura y desarrollo que lo que intentan es, bueno, pues cambiar el entorno y cambiar un poco a los colectivos a los que se dirige, ¿no?, este trabajo. Iba a poner un PowerPoint también para explicar un poco la red de centros culturales, para también ubicar los centros culturales en Guinea, pero yo creo que por tiempo yo no me voy a extender. Sí que me gustaría hablar un poco de cómo todos estos ámbitos, en el momento que dedicas tiempo, dedicas sensibilidad, dedicas apoyo, van teniendo sus frutos. Los frutos son muy lentos, pero yo creo que son muy fructíferos, porque son difíciles de evaluar. Entonces, claro, cuando la evaluación o no existe o es muy difícil porque no hay indicadores muy claros, ¿cómo puedes medir la incidencia del apoyo en el sector literario? Es muy difícil. ¿Cómo cala si creas tantos lectores, si creas un grupo pequeño de escritores, ¿no? Pues eso, claro, eso se verá. Yo ahora empiezo a ver un poco el trabajo que a lo mejor se hace 30 años, ¿no? Pero claro, te decepciona porque como hay tantísimo por hacer, como parece que como que los logros son demasiado pequeños, o es que eres muy ambicioso y dices, es que deberíamos de conseguir que la población estudiantil de Guinea, pues tuviese la lectura como una de sus no aficiones, pero sí de sus hábitos, ¿no? Y bueno, pues no sé, los lectores ahora mismo, porque es muy difícil de contabilizarlos, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido una cierta eclosión de en el mundo de las letras, por ejemplo, también es verdad porque ha habido una vuelta a Guinea desde aquí. Yo creo que también por la crisis y demás, Guinea estaba atravesando justo en el momento de la crisis en España. En Guinea había un pico de desarrollo económico y entonces eso ha hecho que muchos guineanos que habían nacido aquí o que eran de segunda generación volvieran a Guinea y de alguna forma aportasen ellos pues bueno, pues un poco toda su formación, toda su experiencia y su visión también del mundo, ¿no? Mañana vamos a tener a Lucía Embomío, que es un poco el ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿no? Lucía se ha criado aquí, pero ahora está un poco a caballo entre Guinea y España. Justo a mí me gustaría que luego hiciese un paréntesis y que él, desde su faceta de formador como catedrático y de creador como escritor, también os diera, aunque fuese un titular, pero sí que creo que sería importante su visión de un poco desde la disciplina de las letras, como él ve el panorama y qué futuro ve, ¿no? También porque el presente, bueno, pues a veces no nos deja ver el futuro. El futuro también es bastante incierto y más en un ámbito como la cultura, que es poco tangible y tan etéreo, es muy difícil prever qué va a pasar, ¿no? Bueno, es que creo que estoy... No sé, a mí me gustaría también ver un poco qué inquietudes o qué preguntas en este sector tenéis para intentar también crear un poco de debate o un poco de ver un poco qué os interesa, ¿no? Porque, bueno, podría seguir infinito, porque, bueno, la cultura yo creo que no tiene coto, ¿no? No tiene vallas, es un poco como el mar, ¿no? Y es a lo que me refería antes, ¿no? Que te crea también cierta decepción, porque dices, bueno, he hecho algo, pero es que esto es un erial, ¿no? Y entonces te crea esa especie de tristeza, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, el Centro Cultural Hispano-Guineano, que fue donde yo trabajé y era un centro mixto, ya al crearse el Centro Cultural Español de gestión íntegra española, el gobierno se quedó con el antiguo Cardenal Cisneros, el edificio, y es un centro cultural gestionado por el propio gobierno. Yo creo que hay mucho por hacer. España, en este caso, pues complementa, pero está claro que el que tiene un poco las herramientas y la obligación de coger las riendas de, en este caso, de la gestión cultural, es el propio gobierno. No ha habido una transferencia. Nosotros estamos en los centros culturales, así como el Centro Cultural Francés, hacemos un apoyo, un acompañamiento, pero está claro que tiene que ser el propio gobierno el que coja las riendas de su propia y qué quiere hacer, porque tampoco es una cuestión de entrometerse en un poco en la definición política de la cultura, ¿no? Que sí que a veces tiene un componente político. Nosotros, bueno, yo creo que la labor de acompañar la estamos haciendo, intentaremos apoyar en la medida que el gobierno solicite esa colaboración, y mientras seguimos apoyando sobre todo a los creadores, que son un poco el semillero y demás. Por eso hablaba de el futuro no lo sé. Juana.
Bueno, gracias porque está pasando a usted como esto que hablábamos antes del negocio. Lo que se ha sembrado no habrá su fruto a la larga. La cultura también es un patrimonio de la humanidad que no es inmediato. O sea, y tiene un interés personal para que las personas se acerquen al patrimonio común, ¿no? Yo lo que quería preguntar es si en estos centros culturales, o sea, en el centro cultural hay muchos otros centros que hay en el país, pues, por ejemplo, siguen programas de televisión o en la radio, hay también una, ¿cómo se llama?, cuando hay para poder mencionar películas españolas o hay ciclos.
Sí, sí. Estos centros, aparte de la infraestructura, que es un edificio que alberga un salón de actos, tiene biblioteca infantil y biblioteca de adultos, tiene aulas para todo tipo de formación, desde los cursos de español que se dan durante todo el año, y luego hay un montón de cursos específicos en las disciplinas más diversas, desde teatro con todas las profesiones y disciplinas que tiene el mundo teatral, desde la dramaturgia hasta la puesta en escena, hasta la dirección, hasta la interpretación. Entonces intentamos mandar puntualmente a profesionales de estos sectores y de estas disciplinas concretas para que vayan reforzando un poco esa carencia a nivel formativo, y todo también en todas las disciplinas, o no en todas, pero en todas las disciplinas que creemos que hay cierto nicho, cierta demanda, ¿no? Desde audiovisuales, incidimos mucho en hacer pequeños cortos. Ahora mismo hay una asociación, ACIGE, que es una asociación de cine de Guinea Ecuatorial, que hace 30 años era impensable porque no había ni una cámara de vídeo, a no ser que fuese de alguien personal, ¿no? Entonces nadie se planteaba hacer un videoclip, por ejemplo, para para guionizar un tema musical, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las bibliotecas y los archivos, que es tan importante y ha estado siempre tan tan apartado, ¿no? No sé, es que podríamos extendernos por disciplinas, por ámbitos, por... En los centros culturales españoles, bueno, por ejemplo, en la biblioteca hay una donación que nos hicieron de literatura en catalán. Sí que es verdad que apenas es consultada, salvo por catalano parlantes. Claro, ningún guineano, salvo alguna vez que viene alguien de... Claro, pero bueno, es... Pero claro, no se excluye... Pero sí que es verdad que es bueno, es muy minoritario lo que se hace, sobre todo porque la población de Guinea no conoce el catalán y bueno, y sí que es verdad que no hay clases de catalán, ¿no?
Lo único que sí, para seguir lanzando y ganar tiempo, porque se está tanto tiempo encima. Yo sí que te pediría, Quique, que tú presentaras personalmente a Justo y que vale. Justo pueda subir a darnos su mensaje. ¿De acuerdo?
Vale. Vale.
Bueno, si hay alguna última pregunta.
Yo quiero... Ya. Ya para.
Bueno, por ejemplo, la UNED ahora se unieron los fondos de la UNED, tenía su propia biblioteca y el centro cultural la suya, y entonces una de las colaboraciones ha sido unificar en un solo espacio, en dos pisos, todos los fondos, tanto de la propia UNED como del centro cultural. Y esa es una colaboración así como muy tangible. Pero luego sí, hay ponentes que son profesores, hay veces que alguno de los profesores que viene a examinar, pues si hay una disciplina que tenga un interés y una demanda, pues se le intenta captar para que dé una charla, un coloquio, una mesa redonda, el formato que sea. Se intenta aprovechar un poco todos los, tanto los recursos económicos como humanos que tenemos para sumar, ¿no?
Yo solo quería decir que quiero agradecerte, Enrique, que nos hayas acercado la cultura de Guinea Ecuatorial hoy. De acuerdo, muy interesante.